Nuestra vida se divide en septenios, ciclos de 7 años que tienen una cualidad y una característica especial cada uno de ellos. Reconocer esta energía, saber por dónde estamos o por dónde están nuestros hijos, es tener la capacidad de convivir y comprender mejor estas etapas de la vida tan importantes en la vida de todos nosotros. Hoy tenemos a Rufo García Rubio, que es el fundador de la editorial Antroposófica, también es profesor de antroposofía, y hoy está aquí para charlar sobre este tercer septenio, que bueno, ya vamos a recibirlo y darle paso y que nos cuente bien qué es lo que acontece en este periodo de la vida. ¿Cómo está, Rufo? Bienvenido.
Gracias, Maga. Muy bien. Gracias por invitarme otra vez a tu programa para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Para conocer, ya que en realidad nosotros como seres humanos somos seres del conocimiento. Debemos conocer por qué pasan las cosas y ver dónde las cosas son normalmente repetidas en cada uno de los seres humanos. Entonces, que eso son leyes, ¿no? Podemos conocer y que podemos estudiar. Y el primer día dije que la pedagogía Waldorf es una ciencia pedagógica. En realidad, toda la pedagogía debería ser científica. Y el objeto de estudio es el ser humano en sí mismo. Esta es la tercera vez que hablamos. Tuvimos un programa primero donde se presentó el primer septenio, después el segundo septenio, y ahora estamos en el tercer septenio. O sea, ¿qué sucede si uno observa, ¿no?, en la vida de un ser humano en este desarrollo de estos 7 años, ¿no? Del nacimiento a los 7 años, cuando se cumplen, en torno a los 7, puede ser 6 y medio, 7 y medio, eso tampoco se puede definir, pero hay un cambio que se expresa en la naturaleza del ser humano, y es el cambio de dentición, ¿sí? Los dientes heredados ya no nos sirven para lo que tenemos que hacer, y entonces los cambiamos por nuestros propios dientes. Ese da inicio al segundo septenio. El segundo septenio concluye alrededor de lo que son los 13 y 14 años y también hay un gran cambio que lo conocemos como la maduración hacia la Tierra o el despertar de la maduración sexual. Son fuerzas enormemente poderosas que van a empezar a actuar en nosotros y que ya tienen un carácter mucho más cercano, más íntimo, ¿no? Ya hablamos de que son fuerzas las fuerzas sexuales relacionadas con nuestra emotividad, con nuestra animidad. Pero dentro de todo eso también está lo que es la enseñanza o la educación, que tiene que ayudar a que estos procesos, contraparte, para que se puedan desarrollar saludablemente en el ser humano sin que esto sea una presión excesiva. Y así hay una ley, digamos, dentro de la pedagogía Waldorf, que es de oro, que dice que en realidad para el primer septenio, para el niño del primer septenio, el mundo es bueno, ¿sí? Todo lo que le rodea en su entorno es bueno. Él no tiene concepto todavía y está animado, está vivo. En el segundo septenio, el niño demanda, ¿no? Para él, el mundo es bello y las cosas hay que acercárselas de tal forma que él las pueda vivenciar con esa belleza, porque el mundo es bello. Y cuando llegamos al tercer septenio, la regla de oro es que dice que el mundo es verdadero. El adolescente, lo que nos interesa es conocer este mundo, cómo es este mundo, dónde está la verdad de este mundo, cómo podemos darnos nosotros, por experiencia propia, la satisfacción de que hemos encontrado una verdad. Esto es lo que el adolescente, el púber, este cambio hacia lo que es su adolescencia, el tercer septenio, demanda y anhela, ¿no? Que el maestro, que el educador, ya no sea digamos, una persona envolvente, buena, que sea el segundo septenio el maestro le enseñe la belleza del mundo, sino que aquí el educador le enseñe las leyes que gobiernan el mundo, que le enseñe la ciencia. Pero la ciencia de una forma comprensible, en la cual él pueda experimentar lo que se encuentra de verdad detrás de una observación científica después de descubrir una ley, porque eso le hace a él mismo, en su propio interior, despertar el deseo de querer ser una persona veraz, ¿no? Y me acuerdo de una vez que tuve una conversación con un maestro Baldo ya mayor, y él me decía: mira, Rufo, es que no podría describir lo que es experimentar en una clase de chicos de 16, 17 años, cuando estábamos en la época de astronomía, ¿no? Porque son grandes épocas, la felicidad, la alegría interior, cuando ellos fueron capaces por ellos mismos de identificar, por los conocimientos que tenemos como humanidad, la posibilidad de encontrar un barco minúsculo en el medio del océano Atlántico o del océano Pacífico, no importa, y poder decir con absoluta precisión, sí, en ese punto de coordenadas está ese barco, desde un espacio lejísimo, desde ahí, pero por la comprensión de las leyes matemáticas, ¿sí? De los movimientos de los planetas, de los movimientos de todo el sistema solar, en esas clases se les puede llevar a que los chicos comprendan y puedan decir, oh, sorprenderse de la capacidad que el ser humano tiene para poder dominar el mundo, ¿sí? También, yo como profesor, que tuve la suerte de ser acompañar al tercer septenio en el trabajo de taller, ¿no? La felicidad que significa para un niño, ¿no? Un adolescente de 15, 16 años, construir algo de acuerdo a las leyes que gobiernan el número, medida y peso. Es decir, planificar ello, voy a hacer una mesa. Para nosotros nos parece que es muy simple, pero para ellos es todo un logro. Voy a hacer una mesa, pero esta mesa yo le voy a dar una determinada estructura, le voy a dar un determinado diseño y después lo voy a construir con materiales reales. Y entonces voy a tener que usar lo que son las herramientas de construcción, usar un serrucho, ¿sí? Usar un metro para medir y darme cuenta que 100 centímetros no son 99 centímetros y que si mi medida no es exacta, el resultado final se va a ver en el producto que yo estoy haciendo.
Claro.
Entonces, esa confrontación es para ellos algo maravilloso, ¿sí? Pero dime si hay alguna pregunta
Sí,
que
Rufo,
quieres hacer.
yo quería preguntarte, esta crisis que se vive, digamos, este momento tan intenso que es el momento de la
Bueno,
adolescencia.
yo hasta que.
No sé si me escuchas bien.
Ahora te escucho.
Ah, perfecto. Pensaba en la intensidad que tiene la adolescencia, ¿no? Los adultos, digamos, que acompañamos esa adolescencia, debiéramos tener como cierto grado de coherencia para que la verdad a la cual ellos anhelan y buscan no confronte tanto con ese momento que ellos viven con sus adultos, en este caso sus padres, sus hermanos, ¿no? ¿Hay algo que pueda, digamos, hacerle la vida más fácil al adolescente y a los que los rodean o no?
Bueno, la vida del adolescente no es fácil. No es fácil, y como dice Steiner en una de sus frases, cuando el adolescente entra en esa etapa de su vida, o sea, siente como una pequeña lluvia de dolor, ¿sí? Hay un dolor que se siente porque se deja un mundo solar, ¿no? Como es el mundo del segundo septenio, donde todo es bello. Y se entra en un mundo que empieza a tener matices de luces y sombras. En esa vida interior, sin a veces saber qué hacer y sin muchas veces poder expresar lo que realmente está sucediendo en él. Hay una tendencia justamente a la aislación, ¿sí? A la no comunicación. Pero por el otro lado hay un anhelo por conquistar la verdad. Hay un anhelo por acercarse a seres humanos que han luchado, ¿no? Que han luchado por conquistar y realizar sus ideales. De ahí viene también que en el tercer sexenio es muy conveniente a los chicos acercarles la literatura de las biografías de los grandes hombres de la humanidad, ¿no? Que nada se consigue en forma sencilla, que un logro es el esfuerzo de mucho trabajo, dedicación, sufrimiento. O sea, ponerles en esa situación. Y sobre todo, algo que tenemos que tener en cuenta, de que en realidad la educación en sí es una herramienta para el desarrollo de las capacidades propias, individuales e innatas de cada uno de nosotros. Y que esas capacidades capacitación. ¿Sí? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos por una humanidad en la que estamos viviendo que hay un exceso de virtualidad y llevamos esta virtualidad a los colegios. Y hay un quiero contar algo que sucedió. O sea, sabemos que todo este impulso tecnológico grandioso viene de este famoso lugar en California, ¿no? Al cual le conocemos como Silicon Valley. Allá también hay colegios Waldorf. Y en una de las veces se hizo una entre grandes desarrolladores de los programas informáticos y se le preguntó y él dijo, yo nunca, nunca mandaría a mis hijos a un colegio donde se les pone ya desde niños la informática. Yo mando a mis hijos a un colegio Waldorf porque ellos son conscientes de que no es la informática lo que el niño necesita. ¿Sí? Y entonces le preguntaron, pero bueno, pero la informática, entonces, ¿por qué se está metiendo en todas las escuelas? Y la respuesta fue, no me pregunten a mí, porque les conviene, pero no me pregunten a mí, porque yo como padre nunca recomendaría a otro padre que mande a su hijo para que se lo conecte con la informática desde los primeros años, porque no es necesario ni es saludable.
Bueno, pero eso está pasando, ¿no? Incluso hay escuelas que tienen sus grandes salas de informática.
Sí.
Rufo, ¿sabés qué? Estaba pensando en esto. Cuando un hijo llega a la adolescencia, y ahí es donde, ¿no? Es esta etapa tan difícil, como recién lo mencionabas con tanta claridad, pensaba que muchas veces se pone en juego en los padres, sobre todo. ¿Qué hice mal para que esto esté así ahora, ¿no? De X condición, sin describir ninguna de ellas. ¿Crees que la adolescencia, en algún modo, muestra o evidencia cómo ha sido el acompañamiento de los padres a lo largo de los primeros dos septenios o nada tiene que ver?
Bueno, yo creo que todo tiene que ver, por supuesto, que el niño, ¿no? El niño que se acerca a la tierra, que se acerca a unos padres, a una familia, espera que esos padres le preparen un amoroso nido, ¿sí? Y dentro de ese amoroso nido haya un amoroso acompañamiento y haya un amoroso cuidado de ese ser. Eso es si el niño no siente ese calor en el primer septenio, ese acompañamiento en el segundo, entonces en él se pueden despertar ciertas situaciones de frustración. Pero yo no creo que ese sea el definitiva el problema grande. El problema grande de por qué los padres y los hijos en la adolescencia entran en
En
grandes
conflicto.
conflictos. A veces, bueno, yo como padre lo he experimentado, pero ¿cuál era mi pregunta? Nunca perder la confianza en mis hijos. Nunca perder la confianza de mis hijos. ¿Sí? Yo sé que van a tener que enfrentar el mundo, ese mundo se les está abriendo y viene con muchísimas novedades para ellos, ellos son esponjas que necesitan absorber ese conocimiento, ese mundo, y el mundo de los adultos le llega de una forma a veces virulenta. ¿Sí? Pero ellos, para mí, lo que tienen que saber que no están solos en el mundo, que detrás hay un papá o una mamá. No importa, ahora los matrimonios, las familias están un poco, pero está mi papá y está mi mamá, de los cuales son mis pilares, que aunque no les diga nada, me van a sostener y me van a comprender, aunque me pase lo que me pase, ¿no? O sea, yo lo único que les puedo decir es que un niño tiene que saber que los padres van a estar con él hasta en el peor situación que tenga que atravesar. Y eso lo tiene que saber él. Tiene que tener esa seguridad, ¿sí? Porque al tener esa seguridad, al saber que hay personas que están amorosamente preocupadas por él, también para él es una defensa para enfrentar muchas cosas que vienen de afuera, aunque sea
Claro.
en forma inconsciente, ¿sí?
Claro. Ahora, Rufo, ¿sabes qué? Pensaba que a veces en una familia, ¿no? Con varios hijos, hay una adolescencia, o pueden haber varios adolescentes, ¿no? Simultáneos, y en algunos, en unos se transita más fácil de llevar y en otros no tanto. Por eso decía el rol ahí, un poco, ¿hasta dónde está en juego el rol de los padres? O de qué manera, digamos, esto en un lugar se ensambla con lo que trae ese niño como aprendizaje, ¿no? Y que nosotros tengamos esa capacidad de comprender por qué con este hijo tengo problemas y con el otro no. ¿Qué es lo que yo tengo que mirarme como adulto para justamente ganar esas o seguir sosteniendo esa confianza y poder acompañar a ese adolescente que no la está pasando bien?
Claro, esa es una de las cosas fundamentales. Primero, que cada uno de nuestros hijos es un individuo en sí mismo, que tiene potencialidad propia, que no tiene nada a lo que entra por la vida de la genética, sino que esto es algo completamente del individuo, de la genética del propio ser, ¿sí? Entonces nos encontramos con que en un hogar pueden venir individuos, hermanos, que tienen, dicen, pero es que agua y aceite, sois tan diferentes uno del otro que pareciera que no sois hijos de los mismos padres. No, son hijos de los mismos padres porque estos adolescentes o estos individuos necesitaron de esos padres un campo genético especial para desarrollar justamente con ese campo genético especial sus talentos. Esos talentos que todos nosotros portamos, que venimos a la Tierra con la necesidad de realizarlo, ¿sí? Y al realizar esas capacidades internas, necesitan a veces distintas formas. No, no hay una forma única para decir cómo educo yo a este ser humano. Yo, por ejemplo, puedo hablarte de mi propia experiencia. Mi adolescencia, había momentos en que yo no soportaba vivir bajo un techo. No, no, no podía, no lo podía soportar. Y necesitaba dormir en la calle, ¿sí? Porque encerrado no. Mis padres no lo entendían, mi hermano era totalmente diferente a mí, ¿sí? Hoy en día, ya con muchos años, puedo ver por qué para mí era tan importante estar en la noche estrellada ahí bajo el cielo raso, escuchando el sonido del cosmos, el sonido de las estrellas. Porque eso me elevaba a mundos que no soportaba en una habitación cerrada. Entonces, eso es muchas veces los padres tenemos que ver a cada uno de nuestros hijos como un individuo en sí y tener conversaciones con él en forma directa y preguntarle y no decir, es que tu hermano eres tan diferente a todos los demás. Sí, qué suerte que soy diferente.
Claro.
Entonces, yo creo que el diálogo es algo que no se debe faltar en la adolescencia entre los adultos y los adolescentes, es fundamental. Pero lo más fundamental es eso, que el adolescente sepa que tiene a alguien que siempre lo va a cuidar, aunque haga la macana más grande del mundo, siempre, y no va a ser juzgado, ¿sí? Porque yo me di cuenta que realmente cuando uno hace una macana, el juez más severo de uno mismo es uno mismo cuando se da cuenta, cuando se confronta con ello. No hay nadie que te pueda juzgar más, digamos, decididamente que tú mismo, cuando te diste cuenta que hiciste algo que fue un acto ilícito. Sientes vergüenza. El adolescente siente mucha vergüenza, mucho
Claro.
rubor. Entonces no tienes que venir después tú y machacarle, no, es que viste, te lo dije. Porque a la segunda vez ya no
Hoy,
te va a contar nada.
claro, y Rufo, hoy se están adelantando los tiempos del inicio de la adolescencia, digamos, como que los septenios ya dejan de ser septenios para convertirse, qué sé yo, en cosas que arrancan de manera más temprana, y a qué, si esto opinas como que creemos que es lo que está pasando, ¿por qué se está dando? ¿Cuánto de esto a lo mejor, no sé si de la tecnología o de las cosas que están más facilitadas, ¿no? Al alcance de los niños hace que estos procesos se adelanten?
Bueno, esto es un tema, Maga, realmente muy delicado y requiere un tiempo para poder abordarlo de una forma que podamos entender conscientemente qué es lo que está pasando. O sea, los septenios se repiten y se mantienen. Puede haber una pequeña variación, pero no cambian las cosas. Lo que cambia es lo que nosotros acercamos al niño del primer septenio, lo que nosotros acercamos al niño del segundo septenio, pero son proyecciones nuestras, ¿sí? Por ejemplo, bueno, tú sabes ahora que con esta cuestión de la ideología de género se está introduciendo en la educación, en los colegios, temas que no corresponden a los momentos madurativos biológicos de los niños que están, que no corresponden y sin embargo se están haciendo, y no solamente se están haciendo, sino que incluso se le está impidiendo al maestro que esté en el aula y se viene y se entra porque yo tengo el poder, tú te... y se les está adoctrinando, o sea, despertando en ellos vivencias que no son todavía de su edad. Entonces, claro, esa vivencia va a despertarlos. Entonces, el
Claro,
niño va a
claro.
madurar antes. Pero es por una intencionalidad que en realidad es ir en contra de la educación. ¿Sí? O sea, yo lo tendría que ver en una, en un contexto histórico que es muy, muy concreto, ¿no? Entre lo que es... En el siglo XVI, todavía la educación estaba, digamos, como algo privado en la clase pudiente. Pero ese gran hombre, yo digo gran porque fue así conocido como el gran pedagogo de la humanidad, Amos Comenius, dijo que no, en realidad la educación es un bien de todos los seres humanos y es obligatorio tanto del varón como mujer, que no hay, que todo ser humano por derecho tiene que ser educado. Y desarrolla sus principios pedagógicos, conocidos en su famosa didáctica magna, donde va desarrollando determinadas cosas. Claro, en un momento determinado uno se sorprende cuando dice, bueno, que en realidad, porque hasta ahí estamos de acuerdo, todos los niños tienen que ser educados, niñas o niñas, no importa, es un derecho, que la escuela y la familia tienen que ir a interactuar, que la escuela no puede hacer lo que quiera independientemente del conocimiento de la familia y que la familia no puede acompañar el desarrollo del niño si no participa en la vida de la escuela. Todo es maravilloso, ¿no? Una escuela vale. Hasta que se desprende de que en realidad la enseñanza tiene una meta en común. Primero, que todos los seres humanos sean educados de la misma manera, es decir, un libro único para la educación de todos los seres humanos. Y como segundo, aspecto que la educación logre que por medio de ella se desarrollen buenos ciudadanos para la vida social, para la vida del Estado. Claro, eso lo compraron todos los estados, porque es lo que quieren, buenos ciudadanos. Ahora, no estamos en ese nivel, estamos en un punto mucho más. Quiere desarrollar sus talentos, quiere ser un ser creador, quiere ser un ser libre. Y lo que hace la educación, justamente, si hacemos esta comparación de lo que es meter determinadas cosas que no corresponden a determinadas edades, es impedir que fuerzas madurativas que tienen que despertar en forma natural y que cuando despierten van a poder hacer una comprensión de lo que verdaderamente el mí existe como mi propio sí, anhelo por desarrollar en la vida, que no surja, que eso no, que no se ve. Se
Claro,
manifieste. ¿Y cómo lo
claro.
impedimos? Entonces, estamos en esa tensión. Pero los padres tenemos que tomar conciencia de que tenemos responsabilidad en la educación de nuestros hijos.
Claro, igual, digamos, esto es muy claro lo que estás trayendo, pero también esto todo en un contexto social donde todo también, por más que los padres cuiden, está facilitado o está habilitado, es un tema delicado, ¿no? Y que amerita a lo mejor a otra charla. ¿Hay algún libro que muestre a todos los septenios juntos? Porque yo sé que ustedes como editorial tienen estos distintos septenios, pero ¿hay alguno que lo, para aquella persona que a lo mejor le gustaría, ¿no? Ir teniendo una pincelada también de cada uno de los septenios, ¿existe?
No, existe un libro para cada septenio, pero
Ok,
no tenemos un
perfecto.
libro que englobe los tres septenios, porque cada septenio necesita ser tratado de una forma especial. Entonces, los libros están por separado, pero sí, hay
Perfecto.
uno para cada septenio.
Perfecto.
Sí, acá
Bueno,
tenemos el del tercer septenio, que es este,
ese, sí.
que en realidad es un libro maravilloso para padres, maestros, psicólogos, o sea, para conocer cuáles es como que son perlas que Rudolf Steiner nos trajo de lo que sucede en este tercer septenio, ¿no? Donde podemos acercarnos con una calidez de corazón hacia la comprensión de lo que están viviendo estos jóvenes, estos adolescentes,
Perfecto.
¿sí? Y cómo les podemos
También.
ser para ellos realmente nosotros Sí.
Bien, permítame, porque ya cerramos el programa, estamos pasados en el tiempo, pero quiero compartir datos de la editorial, que la gente sepa que ustedes envían los libros a quienes lo necesiten, pero de todos modos hay un showroom que queda ahí en Munro, en la calle Bernardino Rivadavia, 2437. Hay un WhatsApp que es el más 54911 40 29 31 34. Y el catálogo de libros lo van a encontrar en la página web antroposófica.com.ar. Y si no, síganlos en las redes, están en Instagram como Antroposófica y en Facebook y en YouTube como Editorial Antroposófica. Bueno, con quien estamos hablando y compartiendo este espacio con Rufo García Rubio, que es el director de la editorial, ni más ni menos. Un placer haber charlado contigo, Rufo. La verdad que siempre terminan siendo muy, muy profundas nuestros encuentros. Te agradezco mucho, ¿eh?
Yo también a ti, Maga, por brindarnos esta posibilidad. Y bueno, muchos saludos para todos y será hasta la próxima
Gracias.
que nos podamos volver a encontrar.
Eso, muchas
Gracias.
gracias.
Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. On demand.